Los temas que toca aparentemente de manera superficial, yo creo que...
Aparentemente, no mames, uy, sí. Hicieron una pinche tesis de esto, güey. Va a ser tema de estudio en
para
el futuro.
Para mí, Barbie va a ser un tema de estudio en el futuro, güey. Y que llegamos cabalgando. Me parece una tristeza que faltó Ken Jong-un, Ken Pompo.
Estoy esperando otro.
No me vas a ayudar, me vas a dejar solo.
Y el coronel Ken Toki.
Ah, el coronel Ken Toki. Sí llega a regla de tres.
Perfecto.
A mí me gustó un chingo la película. Me parece genial que sobredimensionaran los objetos.
Eso está súper chingón, güey.
Sí, güey, el peine. No me digas eso.
¿Cómo es posible este suceso?
O sea, ya estoy harto de las redes sociales, maldita sea. No, yo es cierto, no. YouTube, no es cierto, Spotify. Bienvenidos a Explícitamente Podcast, el podcast de cine donde analizamos escenas de películas y nos equivocamos cagándola como siempre, improvisando. Nos equivocamos cagándola con pleonasmos. Y no va a haber una segunda toma porque YOLO. Y películas con referencias a Odisea del Espacio 2001, Mad Max, Matrix y Pinocho. O Pinocha, vamos a ver. Y que llegamos cabalgando a la Gangnam en style. Va a haber spoilers, gente. Y
¿vas a estar comiendo?
Voy a estar comiendo changungas. Para la gente que no es de de Michoacanda, tal vez nunca han visto esta fruta. No sé, Suso, ¿tú cómo la describirías? Yo he hablado con mucha gente que no es de Michoacán y no la conocen. No sé.
No sabría exactamente cómo describirla, güey. Es una fruta carnosa, pero pequeña. Como...
yo diría
como
que...
como un durazno en cuanto a que tiene esa parte carnosa... sí. Y tiene un centro o un hueso o una semilla, como le pueden decir, que es muy dura.
Pero el sabor ni de pedo es la del durazno.
No, yo solo estoy refiriéndome como a las partes de la estructura, bueno, lo que compone. No, sí, nunca hablé del sabor ni nada. Es un poco... bueno, depende de qué, cómo te encuentres la changunga, en qué estado, pero puede llegar a estar... Hogosa, como le dicen en
unos... ¿hogosa? Como el pinzán, sí,
que
¿no?
No tiene sabor, güey, como pinzán, ajá, como que te seca la lengua.
Y lo peor es que estás usando referencia a una fruta que la gente tampoco conoce. Jalisco, guamuchil.
Sí la conocen, sí conocen, lo pueden conocer por otro nombre, güey.
Por eso dije, en Jalisco le llaman guamuchil al pinzán. Pero bueno, te quiero preguntar, creo que ya te había... ah, sí, ya habíamos hablado de eso. ¿De a qué crees que huele Barbie?
A bombones.
Sí, ¿verdad? Gente, pónganlo en los comentarios.
A bombones y a chicle.
Sí, una mezcla entre bombones y chicle. Sabor chicle. ¿No?
Sí.
Ok.
Le doy de calificación un 18, güey. 18 de 24 en nuestro A24-metro.
Ah, sí, pero ¿por qué? Hoy no hacemos eso aquí. No justificamos.
Porque, pues, es una muy buena película de comedia, pero, pues, está bien. O sea, es para pasar el rato para mí. Pone sobre la mesa temas interesantes, pero tampoco no desarrolla mucho, que creo que no es el objetivo desarrollarlos demasiado. Simplemente como que se trate superficialmente y que traer temas sobre la mesa y que la gente hable.
Ya. No, yo sí le voy a tener que poner un 22 de 24.
No mames. ¿Por qué?
¿Cómo que por qué, güey? Es que bueno, tengo que ir a... Sí. Yo creo que los temas que toca aparentemente de manera superficial, yo creo que...
aparentemente, no mames, güey, sí. Hicieron una pinche tesis de esto, güey. Va a ser tema de estudio en
para
el futuro.
Para mí, Barbie va a ser un tema de estudio en el futuro, güey. Sí. En las facultades de filosofía y letras se va a explorar cada una de las tesis, y toda, y no lo digo de mamada, más adelante Lo expresaré con más detalle. Pero, ¿cómo ves? Contamos, relatamos de qué va. ¿Te gustaría eso?
Pues dale tú, güey. Tú, te mamó esa película.
Mira, para empezar, güey. O sea, la escena inicial, genial. Una obvia referencia a la película de Odisea al Espacio 2001. ¿Has visto esa película?
Pedazos.
Bueno,
no la he visto completa.
Pero ubicas esa escena, ¿no?
Sí, el inicio. El inicio. Justo el inicio de la película.
Sí. Sí, o sea, es cuando en Odisea del Espacio pues encuentran el monolito que en Barbie pues está reemplazado por Barbie. La Barbie original, o sea, hasta donde yo tengo entendido, la primer Barbie pues tenía este traje de baño como aparece Margot Robbie, alias Barbie en la película, ¿no? Y pues empieza a dejar el tono de que la historia, ¿no? De cómo surgió la muñeca. Y dice, bueno, ¿sabes qué? Antes las niñas solamente jugaban a ser mamás. Y gracias a que apareció Barbie, todo es profesiones y ahora ya se resolvieron todos los problemas del mundo. Y empiezan a hablar de que existe Barbie Land, ¿no? Y ya, ahora sí pasas esta escena donde, pues, comiquísimo.
¿Por qué se cerraron a que solo las niñas jugaban con Barbies, güey?
Porque, en mi opinión... es simultáneamente una propaganda técnicamente y una crítica hacia el feminismo. O sea, sí dirías, ¿por qué solamente las niñas juegan con muñecas, no? Eso es lo que estás preguntando. Yo creo que desde ahí están planteando como... Hay una escena más adelante donde empiezan a hablar de que los sistemas tienen dentro de su interior como la semilla de su propia destrucción, ¿no? Y ya adentrando más poquito en esta historia, pues, de las casas y todo, pues simplemente mencionan que todos los días son perfectos para Barbie, ¿no? Desde que amanece, se viste y todo. Cosa que notas desde un inicio. O sea, poniéndose explícitamente, no parecen tener líquidos en su mundo, ¿no? O sea, no existe el estado de agregación de la materia líquida, pero tienen una noción por su conexión con el mundo real, que más adelante lo plantean, de que existen. Pero en realidad, pues no existe, ni siquiera el mar tiene agua, ¿no? Otras características que te presentan en esta las casitas es que no tienen escaleras, ¿no? Uh-huh. Y además pues todas parecen como el típico suburbio americano con pasto y cosas así, ¿no? Te dejan en claridad pues qué tipo de gobierno tienen, que pues es como al menos se ve al poder ejecutivo, que es su presidenta, y al poder judicial. Pero nunca se ve al poder legislativo, pero nunca se ve algo como un poder judicial. Y, o sea, por ejemplo, no se ve en ningún lado Barbie policía. O sea, es tan idílico que ni siquiera se necesita recurrir a la violencia, ¿no? Bueno, hasta ahí, eso me parece. Y ya es cuando presentan al personaje de Ken, o de todos los Ken, donde pues empiezan a explicar cuál va a ser el conflicto, porque dicen que Ken solamente tiene un buen día cuando Barbie lo mira. Y hay preguntas que les hacen así como de, bueno, ¿y qué pedo con los Ken? Y empiezo ya a mezclarle con mi lectura, ¿no? O sea, en este mundo idílico donde todo está gobernado por las Barbies... No hay espacio para los Kens, o sea, no tienen un lugar en su sociedad. Ni siquiera tienen... ni siquiera tienen dónde vivir, ¿no?
Propiedades.
No tienen propiedades. Por más que se les pregunta así como de, oye, ¿y dónde viven los Kens? Las Barbie dicen, nunca me lo había pensado, ¿no? O sea, simplemente existen. Y luego empieza, que ahí empiezo a tener dudas.
¿Tienes el enfoque automático?
Espero que no.
Bueno, no importa, vámonos un poco más rápido, güey.
A ver,
Y,
dale
o
tú.
sea, sí, hay una escena al inicio, posterior a esto que mencionas de Odisea, en donde están recreando una vida diaria de cómo es en Barbiland, donde todo es perfecto y tienen como estas actividades como si fuera en la imaginación de un pequeño niño, ¿no? Que se están duchando, pero no está cayendo el agua. Que está bebiendo leche, pero no tiene líquido, no tiene leche.
El baño
Que
tampoco.
está nadando en el agua, pero solo es cartón pintado. Entonces, ese tipo de actividades, como si fuera la imaginación de un niño. Eventualmente, Barbie deja de tener sus días perfectos y comienza a tener la terrorífica celulitis, lo cual le, sumado a otras cosas, comienza a tener una crisis de la mediana edad pensando en la muerte.
Sí. Y que curiosamente no sale ninguna Barbie filósofa, ¿no? Yo pensé que
No lo sé.
dentro de así de las
O sea, de que
profesiones.
la mencionen, tú eres Barbie filósofa, no, pero
No.
no sé si se aparezca.
O sea, mencionan presidentas, periodistas, escritoras, físicos. Pues no digo que sea una profesión, pero pues aparecen Barbies con discapacidades, ¿no? Ciertas
No
discapacidades.
es una profesión, güey.
Pues yo no dije que la fuera, solo estoy diciendo aparecer Barbies con discapacidades.
Ah, y aparecen Barbies negras. Y aparece una Barbie gorda.
Pero esa no era su
Pues,
profesión.
ya es que es, pues sí, güey. ¿Cuál es la necesidad, pues, de traerlo a la mesa?
Bueno,
¿Vas a resaltar algo
lo de la
de
Barbie
eso?
gorda sí lo iba a resaltar. Porque si no se nutren y no se alimentan, ¿por qué habría obesidad en ese mundo?
No tengo idea. Si son... Bueno, no. Nada, nada. Nada, nada, nada.
¿Qué? O sea,
Sí, me detuve a tiempo. Uf.
uf,
Oye, pero
bueno,
tengo una lista. Mira, le pregunté a Chato que me recreara algunas nuevas profesiones o pues, al menos hasta el 2020. Creo que tiene información el 3.0 acerca de profesiones nuevas y como una pequeña descripción, ¿no? De qué harían estas nuevas Barbies. Y la primera me puso Barbie, ingeniera de robótica. Viene con una serie de robots y herramientas para diseñar y construir sus propios autómatas. Dos,
Okay.
Barbie, arquitecta sostenible, con su maqueta ecológica y materiales reciclados. Enseña sobre construcción sostenible y arquitectura verde. Eso está chido, güey. Barbie, paleontóloga. Descubre fósiles y dinosaurios con su kit de excavación y laboratorio portátil. Uf. Barbie, astronauta espacial, explora el espacio con su traje espacial y nave espacial para aspirar a futuras astronautas. Según yo, ya hay algo así.
Sí, porque en la película sale, y paréntesis, perdón, Barbie debe de tener algún tipo de visión ultra precisa, ¿no? Porque desde Barbieland pueden ver el espacio. O sea, se saludan.
No sé, güey, no le puse tanta atención.
Bueno, continúa.
Barbie, directora de cine. Crea y dirige películas con su cámara, equipo de filmación y sets de cine personalizables.
Ok. Esas son. Pues, ahorita que hablas de director, directora en este caso, me faltó mencionar que es una película de Greta Gerwig, no estoy seguro si así se pronuncia, pero para la gente quien no lo ubique, por ejemplo, ahorita ya va a ser reconocida a tiempo de la grabación por haber hecho el mayor debut en términos económicos de una película dirigida por una mujer. O sea, no sé cuál era el recuerdo anterior. Pero está hablando de 155 millones, presumo que de dólares, en el fin de semana de apertura. Y a quien no la ubique a Greta, pues también hizo películas como Lady Bird.
¿Y
Que
cuál
bueno.
otra?
Little Woman, que
¿Y
no,
cuál
esa
otra?
yo no la he visto. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Nada
8 ya
más.
estrenadas. ¿Eh?
Tiene cuatro.
No, yo aquí tengo. Bueno. Hannah Takes the Stairs, Night and the
Como
Weeknd.
directora. Tal vez
Ah,
esté...
perdón, tienes razón. Perdón, sí, tienes razón. Como directora, cuatro. Como escritora, pues tiene más, ¿no? Bueno, tiene más películas que nosotros. Definitivamente.
Publicadas.
Publicadas. Escritas, no hablemos todavía de ese tema. Y bueno, entonces el Ken es el que llamemos por antonomasia o el Ken playero, se autodefine, ¿no?
Ken estereotípico, ponle.
El Ken estereotípico. Que su profesión es playar.
Playar.
Está muy cagado eso.
Sí, no le digas a la gente que es un playo en Costa Rica.
No sé qué es eso.
No voy a decir más. Googleenlo.
Bueno, pasó así. Y queriendo
impresionar... No vayan a Costa Rica a decir que van a playar.
Ok. Ken, se pone en peligro.
Que no tiene nada de malo, ¿verdad? O sea, cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiera.
Sí. Bueno, ojalá supiera qué es para... Ahorita lo googleo. Y se pone... O sea, intentando impresionar a Barbie, según se lesiona, ¿no? Pero ahí ya te dan... Bueno, según, ¿no? Llega la Barbie paramédico.
No, pero tiene poderes de regeneración.
Pues sí, también. Y bueno, desarrollaron los rayos X también ahí. Y ya tienen manera de ver todo eso. Pero, yo me generaba una duda de el Ken 2, digámoslo así. El que es el
Simu. Uy, sí. Gravik.
Iba a decir Simu Liu. Pero, ¿quién
es Gravik? Ah, ese no es el Ken 2, perdón.
¿Cuál dirías que es el Ken número 2?
Su sombra.
¿Alan?
No, güey. El vato moreno.
Su sombra.
O sea, no lo digo despectivamente. Lo digo porque siempre está detrás de él, güey.
Ya.
Y sí. le repite siempre lo que dice él. O sea, es como su patiño.
¿Y cómo le llamarías, pues, a su antagonista?
El Antiken. No porque sea su antítesis, sino porque compiten entre ellos.
Ok, me gusta. Entonces, Ken, respaldado por Ken 2, está con Antiken, ¿no?
Uh-huh. Uf.
Lo que no entiendo es por qué compiten por la misma Barbie si todos aparentemente tienen una Barbie que les, entre comillas, corresponde.
Porque necesitan que la historia se desarrolle y continuar.
O sea, así como hay Barbies con profesiones, hay Kens con tendencias, ¿no? O sea, sería el Ken Chapulín.
Deja de ser tóxico, cara de verga.
No entendí. O sea, el Ken, el anti-Ken es tóxico.
¿No sabes quién es Spiderman? ¿El cara de verga?
No.
No, está bien.
Ubico a Spiderman, pero...
No, Spiderman. Es Spiderman.
¿Quién es Spiderman?
Un compañero creador de contenido de Acapulco, creo.
Ok. Bueno, según yo, Antiken tiene tendencias chapulinísticas. Y a pesar de que sí tiene su propia Barbie, anda sobres de la Barbie estereotípica. Y compite con Ken, ¿no? O sea, ese es parte del conflicto, ¿no? Ajá. Luego se autoinvita solo a su casa y le dice que pues, no tiene nada que... Porque todas las noches son noches de chicas.
Ajá.
Y tomando en cuenta de que lo dice tal cual, ¿no? Que Ken es novio de Barbie, pero Barbie le dice que es como su amigo. O sea, y no hay, no pareciera que tuviera un conflicto al respecto, ¿no? El punto es de que llegan a la casa de Barbie, hacen todo ese show y pasa esto, ¿no? De que si habían pensado en la muerte. Lo cual significa que pues se supone que al ser ideas o ideales, pues no deberían morir como seres humanos. Pero sí te da a entender que han ideas que se han muerto, porque si no, no tendrían la noción de mortalidad.
Sí. Pero si no te muestran a alguien que sí haya pasado por ese proceso, no. No tiene cómo
respaldarse,
crear esta sensación de que es inminente o de que está cerca o que sí, hay consecuencias.
Sí, o sea, no te dan, nunca reflejan cuál sería el proceso de muerte de una idea, pero saben que pueden morir. O sea, eso es el miedo que tienen, ¿no?
Uh-huh.
Y luego ahí hay un tema donde mencionan a... durante ese show, bueno, más adelante mencionan a otras Barbies. Y aparte de las Barbies y de los Kent, pues parece que solamente está un Alan y una Mitch. O sea, que aparece.
Solo existen unos. O sea, en la vida real solo hicieron unos y los descontinuaron.
Ok, entonces es legítimo, ¿no? Pero mencionan a otra persona en el baile que luego se vuelve a mencionar, que es a este Skipper. Nunca aparece, pero la mencionan y más adelante, porque tuve que investigar, ¿no? Y preguntar. Bueno, el punto es de que al día siguiente, intentando repetir su rutina, es cuando las cosas le empiezan a fallar, ¿no? Y vemos que por primera vez pareciera que se cepilla los dientes. O sea, siempre tenía aliento perfecto porque, pues, no sé, le olerá a menta el aliento a Barbie, no sé. Y se nota que dice, ah, no, pues tengo mal olor, y saca de un tubito pasta de dientes, ¿no? Entonces, tienen gases, tienen sólidos, tienen, bueno, otro tipo de sustancias, pero líquidos no tienen. Y ya es cuando va a la playa y le dice, no, es que tengo un problema porque tengo el pie plano. Se lo muestra a sus amigas, se vuelven locas y le dice que tienen que ir a lavar con la Barbie rarita. Que, por ejemplo, la Barbie rarita no tiene un Ken. O sea...
No, no sabemos.
Que, o sea, no tiene uno que sepamos, ¿no? Sin embargo, digo, no sé, es una posibilidad, ¿eh? En la casa de la Barbie rarita siempre está la Barbie periodista. No sé si recuerdas esa parte.
No, eso fue al final. Porque la tenían secuestrada, entre comillas, para relavarle el coco.
Ok, a lo mejor vi lo que quise. Pero según yo, esa Barbie periodista es la que entre comillas le corresponde al antiquén. Pero pues yo vi que se la pasaba en la casa de la Barbie rarita. Bueno, ya presentan la Barbie rarita porque juegan rudo, le cortan el pelo, le pintan la cara y hace los splits, ¿no? Y funge como si fuera una especie de guía, ¿no? Se nota que incluso tiene mayor edad que las demás Barbie. O no sé si...
¿Sabes qué hubiera funcionado más? Que de verdad esa Barbie se hubiera muerto, entre comillas, o sea que hubiera perdido la cabeza o una extremidad o algo así, aparte de que lo colorearon y que le cortaron el cabello, y que eventualmente una niña la rescató de la basura y la recicló con partes de otros juguetes, y como que la regresó a la vida, y ya funcionaría como guía espiritual, como chamán, como que ya sabe cuál es este proceso.
Ah, de que supiera que existe la muerte, ¿no?
Ajá, y que pudiera guiar a Barbie.
Porque las ideas, a diferencia de los humanos, pueden revivir. Y no se plantea eso. Sí, esto era chido. Y en esa escena del mundo real donde ven que están jugando con la Barbie rarita, hacen canon, como bueno, no es sorpresa porque es Mattel, al uno. O sea, hay un juego de uno ahí. Yo pensé que ibas a decir que hubiera estado chido que hubieran sacado una Ouija, que también, según yo, es de Mattel.
No.
¿O es de Hasbro?
Creo que sí es de Mattel, pero lo están guardando para la película de G.I. Joe.
Ok. Bueno, la Barbie rarita es la que le dice, no, es que hay un portal. En algún momento hablan de que algo pasó con el espacio-tiempo. Que tampoco es raro porque sí hay una Barbie física. Y al mero mero inicio hay una Barbie astrofísica. Que pues también existe en el mundo real y es canon, ¿no? Los de que saben sobre física, saben sobre física. Y ya le dicen, tienes que ir al mundo real porque pasó esto y esto. Y le explican que la conexión es bidireccional. Que a fuerzas, quien juega con ella en el mundo real la influyó. Pero ella también influye a la niña, o sea. Entonces está hablando de esta conexión entre el mundo de las ideas y el mundo de la realidad. Que pues es bidireccional y bueno, pues tiene sentido, ¿no? Luego ya el proceso este que funciona como rolling gag, ¿no? De que tienen que ir primero en... ¿Qué era? Trineo, bicicleta, no sé, no me acuerdo, ¿no?
Primero se iban en el carro.
Ajá.
Después... Nada, la neta no me acuerdo, pero terminaban en patines.
Sí, el punto es de que empiezan en el auto... Que bueno, se maneja solo.
Bicicleta.
No, primero en el auto.
Por luego, eso, auto, bicicleta. Luego estaban como acampando. Después estaban en el espacio y después en los patines.
Uh-huh. Y ya, nada más tenías que hacer de ida y de regreso eso. Llegan al mundo real y cosa que, bueno, así pasó, ¿no? Así lo voy a describir. Pero sí es un poco sospechoso que solamente esa Barbie y ese Ken llamen la atención estando en California. Ah, y otra cosa, al menos en el doblaje en español, que es la que la vi, habla de que tiene que el mundo del bar, el Barbieland está conectado físicamente, específicamente con el país de California. Y, o sea, eso se me grabó. O sea, no están hablando del estado de California en Estados Unidos. Y no es tampoco sorpresa porque en varias ocasiones, no me acuerdo si ha pasado o se ha propuesto o lo que sea, pero hay muchísimos así de ciencia ficción o historias donde pues California se hace un país. O sea, la República de California o el no sé qué. Entonces en Barbie, hasta donde yo entendí, California es un país. A lo mejor es un error de traducción o se tomaron ciertas libertades. Gente que la vio en inglés comente. Pero el chiste es de que pues solamente a ella se la hacen de pedo. Y cuando básicamente le dan una nalgada, no sé, bueno, así pasó tal cual. A la que entamban es a ella y a él. Bueno, para empezar, pues Ken no hizo nada. O sea, como que nada más iba de... O sea, no sé por qué justificarían que metieran a Ken al tambo también. Pero pues va feliz porque le toman fotos. Cuando pues simplemente lo que tendría entre comillas que pasar es que entambaran a quien la agredió, ¿no? Pero supongo que pues no conocía sus derechos y más bien la entambaron porque se produjo el escándalo más que por esa acción, ¿no? Porque pues ella no hizo nada, ¿no? Lo que se hizo fue robar propiedad privada cuando se cambian a estilo vaquero o estilo cowboy. Pero dicen, no, ya, déjasela, ¿no? Bueno, ya estando en ese show, pues simplemente tienen el tema de que, ¿cómo decirlo? Tienen que buscar a la niña, ¿no? O sea, les dicen que ella, por tener a su niña que juega con ella, tiene una conexión en el que por alguna razón la puede encontrar, ¿no? Y pues pareciera alguna especie de superpoder o algo así, porque nada más se concentra y empieza a tener como si fueran visiones. Y ya es cuando descubre que pues tiene que estar en una especie de escuela. Y bueno, tiene una enorme capacidad de orientarse porque en ningún momento ocupó GPS ni hacer preguntas. Y como es una muñeca, pues tampoco se cansa. Entonces pueden llegar a cualquier lado caminando. Y bueno, creo que eso es lo que... Porque pues la gente podría pensarse así como de... Ah, es que eso es muy inverosímil. Pero pues es una muñeca. O sea, ni siquiera necesita comer. Entonces tampoco necesita... No tendría por qué cansarse. No tendría por qué hacer muchas cosas. El chiste es de que la encuentra, aparentemente. Y pues ya la regaña, ¿no? O sea, la niña la empieza a culpar de todos los problemas de la mujer moderna. Y ya después de la regañiza, pues ya se va a llorar, ¿no? Mientras tanto, el Ken, el original, pues se va a la biblioteca. Es un poco extraño, pero bueno, eso es lo que pasó. A pesar de tener limitadas habilidades en muchos aspectos, pueden leer. O sea, porque si no, pues, ¿para qué querían los libros, no? Y pues encuentra así como un manual, como si alguien se encontrara el manifiesto comunista, pero versión patriarcado. Y eso sucede a la par de haber ido a un como centro, como un centro financiero, ¿no? Y básicamente pues la gente tiene, ahí es cuando observa a Ken, que concluye que el mundo está gobernado por hombres. O sea, en el aspecto económico, en el social y todo. Y en su burdo intento de sobresalir en el mundo real, pues llega pidiendo un trabajo así en esas oficinas. Y ahí es donde se empieza a despegar un poquito del mundo real, porque le piden una maestría y un doctorado, ¿no? Y es como de, bueno, está bien. Y no lo tiene. Luego pide de trabajo, lo que sea que haya pedido, ¿no? Pero pues está de doctor. Y empieza... Bueno. De cirujano. Y empieza como de, quiero hablar con una doctora. Yo soy doctora. Y es como, o sea, ya se pone en ese plan, ¿no? No lo dejan hacer una apendicectomía específicamente. Y luego no lo dejan trabajar de salvavidas porque, pues, no sabe ni nadar ni nada. Lo único que sabe es playar. Y ahí se deprime y es cuando intenta regresar con Barbie, pero Barbie está llorando. Y llegan los de Mattel porque en una de esas escenas... Ya, seguramente porque se registró a alguien con el nombre de Barbie que tenía esas descripciones y todo, pues ya les habían dado el pitazo de que si algún día llegaba a pasar eso, les avisaran a la gente de Mattel, porque si no, no se explica. Y más porque contactan al ejecutivo de Mattel, de la CIA o del FBI, o no sé, diciéndole, güey, resuelve esto porque si no va a pasar lo mismo que pasó hace 10 años. Y ahí es donde mencionan otra vez a la tal Skipper, que llegó al mundo real queriendo hacer algo con unos niños así de una casa. Y presumiblemente habrá ahogado a alguno de ellos o no sé, porque dice que se lo llevó al mar. Y bueno, preguntando, investigando, Skipper es el nombre de uno de los personajes del Barbieverso, que es la niñera. O sea, Barbie en principio no tiene hijos, pero tiene hermanas, que es Kelly y no me acuerdo cuál otra, ¿no? Entonces hay una niñera de sus hermanas que es Skipper, que nunca aparece, pero es la primera que mencionan que llegó al mundo real. Entonces ya tienen el antecedente de que eso es catastrófico, ¿no? Entonces el Aaron este llega ahí con la oficina donde aparece el ejecutivo protagonizado por Will Ferrell, que ni nombre tiene, ¿no? Nada más es el director de ahí. Y ya les empieza a decir que bueno, que sí, que es como lo que pasó con Skipper, pero más grave porque ahora se trata de Barbie y que tienen que pues capturarla, ¿no? Por eso llegan así esas camionetas blindadas casi casi, o bueno, no sé si lo estén, y ya van a rescatarla y se identifican como que pertenecen a Mattel y pues todas las muñecas te dan a entender porque... Prácticamente en ninguna ocasión, más que cuando tiene el pie plano, todas las muñecas saben qué hacer y de la existencia de cosas. Todas las muñecas, todas las Barbies se saben vinculadas a niñas en el mundo real. Todas se saben que existe el mundo real. De hecho, hay un letrero que dice literalmente de hacia el mundo real, ¿no? No es algo que para ellos sea ajeno, ¿no? Y entonces también saben que Mattel impone las reglas porque justamente la Barbie rarita es la que le dice tienes que ir al mundo real. Yo no puse las reglas, las puso Mattel. Y es cuando le da a elegir entre la zapatilla y la sandalia. Muy al estilo de Matrix. Y no elige lo que tenía que elegir y bueno, ya la fuerza, ¿no? Ya se lo llevan los de Mattel y para esto la que es como la... asistente ejecutiva o no me acuerdo qué título tiene ya se la llevan a o sea, se toma el día libre porque los ejecutivos se fueron y por eso coincide que cuando va a la escuela a recoger a la que es su hija, encuentra a Barbie, ¿no? Y la trata de perseguir y por eso la logra rescatar después de que lo capturan los ejecutivos de Barbie, ¿no? Después de eso, no me queda claro qué pretendían hacer cuando la quieren meter a la caja. O sea, sale la caja y Barbie, la Barbie estereotípica, menciona que no se acordaba o si recordaba el olor, ¿no? Como si originalmente ella hubiera salido de esa caja en el mundo de idílico, ¿no? De las Barbies. Y presumiblemente, pues simplemente la iban a llevar a la fuerza, ¿no? O así lo entendí. No es como que se iba a teletransportar, porque al menos la Barbie rarita dice eso, así como, güey, no existen los portales. O sea, la única manera de entrar y salir es de esa manera. Y bueno, ya pasan todas esas cosas. Y entonces, como los empiezan a perseguir, le dice la Barbie que pues el único lugar donde se le ocurre que no los puedan encontrar, pues es en Barbie Land. Pero para esto, Ken ya se había adelantado para enseñarle a los otros Ken la idea del patriarcado. Y ya cuando hace eso, pues llegan la mamá y la niña y Barbie a Barbieland. Y pues se descubre que pues ya todo está de patas para arriba. Que empezando por la presidenta, pues ya está ahí sirviéndole las chelas a los Ken y todo. Y bueno, pues ya te dan a entender que pues que a todas les lavaron el cerebro y ya, ¿no? Pero el líder como de esa revolución, pues es el Ken estereotípico. Pero pues también siempre te dan a entender que lo está haciendo por llamar la atención de Barbie, ¿no? Porque hay un momento incluso donde le reclama que pues sí, que es su culpa y que bla, 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 ¿no? Y en ese momento, en lugar de aceptar Barbie, pues que pues, se había pasado de lanza con el Ken. No es que le tenga que hacer caso a huevo, pero entendemos que dentro del universo de Mattel, a ese Ken lo diseñaron específicamente para que fuera la pareja de Barbie, ¿no? Entonces, pues, tiene ese conflicto. Y ya después de todo eso, pues ya es cuando ves que todos les quitan sus casas. Todo es temática de caballos, hay homers, música, todo, ¿no? Y pues ya la Barbie se derrumba, dice, maldita sea, esto no era lo que quería y por tu culpa lo está arruinado, ¿no? Porque pues reflejan que es la mamá la que jugó con esa muñeca, ¿no? No sé si parte de su mensaje pretendido es que las muñecas son para, o sea, no solamente para niñas, sino no para adultos. Que porque pues cuando jugó como adulto con la Barbie, que era de su infancia, le transmitió estos sentimientos del miedo a la celulitis, la vergüenza paralizante y no me acuerdo qué otra cosa, eran tres cosas, ¿no? Entonces ya ahora sí se vuelve al revés, o sea, la mamá real está influyendo en Barbie explicándole cosas, ¿no? Y ya pues al final intentan irse, escapan de Barbieland, pero dejan a Barbie ahí tirada. Y el personaje de Alan es el único que está harto de los Ken, ¿no? O sea, es como que, güey, yo no quiero participar en esto. Y se va en el coche. Y luego dice que tienen poco tiempo hasta que los Ken descubran cómo levantar una barda horizontalmente, ¿no? Porque, pues básicamente todos están idiotas, ¿no? O sea, no pueden hacer mucho. Y solamente pueden construir bardas hacia arriba. Y ya es cuando dicen, bueno, está bien, vamos a regresar por la Barbie, ¿no? Y deciden que, la Barbie rarita llega ya cuando llega como un estilo tipo, como Mad Max, ¿no? Ya la cara no la tiene pintada, pero bueno. Se la llevan a la casa de la Barbie rarita y ahí es en donde, es que ahí estaba la Barbie periodista antes de cualquier cosa, o sea, y cuando la mamá da el discurso, la Barbie que era periodista, la que le correspondía, entre comillas, al antiquén, es cuando se desencanta, ¿no? Por eso te digo que la Barbie periodista estaba en la casa de la Barbie rarita desde antes. Entonces, ¿cómo llegó?
Se la llevaron.
Ok, se la llevaron. Puede ser. No me acuerdo de ese detalle, se la llevan.
Al principio solo estaba esa Barbie rara y el perro que echaba cacas.
Sí. Y bueno, se llevan a la Barbie estereotípica y ahí está el Sugar Ken. El Sugar Daddy, ¿no? El Ken Sugar Daddy. Y que explican que no, que la mascota se llama Sugar, ¿no? Bueno, está bien. Y el Ken con un con un arete, ¿no? Básicamente los que están descontinuados, pues están ahí, ¿no? Significa que alguien todavía los tiene o siguen jugando, al menos de colección. Y aparece la Barbie Teletubby, ¿no? O no sé cómo se llamaba. La que tiene una televisión incrustada en el cuerpo. Pero bueno.
Tiene una cámara.
Ok. Aparece la Barbie Pechos Inflables. Y la Barbie... Bueno, no me acuerdo cuál otra, ¿no? Pero aparecen otras Barbies, ¿no? Y esas están con la rarita, entonces... Ya logran desencantarse y ahí es cuando arman su plan de cómo van a derribar la idea del patriarcado. O sea, como viven en este mundo idílico, en el mundo de las ideas sí puede existir, pues no cualquier cosa, pero por lo menos la idea del patriarcado, pues sí, y por eso la logran implementar. Y pues empiezan a hacer su plan, ¿no? De cómo manipular a todos los hombres, que básicamente es usar todos los clichés habidos y por haber sobre pues cómo son las mujeres, ¿no? Así de... que no les interesa el cine, usan ese cliché, ¿no? Ahí está diciendo que así sea.
¿Así lo usaron?
Pues sí, ¿no?
No, solo dijeron que no entendían El Padrino, no que no les interesara el cine. Eso ya salió de tu boca.
Ok, no les interesaba específicamente El Padrino. No les interesaba específicamente que les cantaran canciones por 4 horas, como lo hizo Ken en la playa, mirándolo incómodamente a los ojos. Y tampoco les interesaba que les explicaran de finanzas y todo, ¿no? O sea, se valen como de todos esos estereotipos, como lo de los deportes, ¿no? De que no supieran jugar deportes o así. Y ya, pues todos los Ken empiezan a descuidar, entre comillas, las Barbies con las que estaban. A interactuar con otras. Y la última parte de su plan, pues básicamente consiste en hacerlos que peleen unos con otros. Y todas las Barbies parecen que tienen claridad de cuál es el Ken que anda sobres de ella y que no es el que les, entre comillas, corresponde, ¿no? Tienen una especie de WhatsApp o algo así, porque pues es la primera vez que sacan su teléfono que yo recuerdo en la película. Y el Ken se pone tóxico, así como de, ¿con quién te estás mensajeando? Le quita el teléfono y pues obviamente es Ken, pero es el anti-Ken, ¿no? El que estaba ahí. Y bueno, todos hacen ese cambiadero y ahí es cuando pues ya se enojan, ¿no? Luego se retiran a las casas que tienen y empiezan a decir que pues van a tener que entrar en guerra. Y les pregunta que si contra quién, si contra las Barbies, y dice que no, que contra los Ken. Y ahí empiezan a decir que cómo van a saber distinguir un Ken del otro y todo. Para esto, la casa de la presidencia es de color rosa, como tengo entendido, como en Argentina. O sea, así como está la Casa Blanca, la casa bla bla bla, la casa, no sé, así. Según yo, en Argentina es la Casa Rosa. Como dato, si no, pues ahí lo corregiré. El chiste es de que quieren cambiar la legislación. O sea, por alguna razón, aunque es como un tipo dictadura, el tipo patriarcado, aún así lo hacen dentro de las reglas del juego. O sea, quieren llevar a elecciones y cambiar la constitución de Barbie Land para que se llame Kingdom, ¿no? Kingdom Land, no me acuerdo cómo se llama, pero donde ya iba por ley ser gobernado por los Ken. Entonces básicamente su plan es que se peleen en el mismo horario del día siguiente donde van a hacer las elecciones y pues sabotean eso, ¿no? Casi dicen, bueno, mientras ellos están en guerra, nosotros vamos a tomar el Congreso y pues votar y listo, ¿no? Y bueno, pues ahí su plan empieza a funcionar. Pero pues no tienen armas, no tienen nada. Ahí es cuando llegan los ejecutivos de Mattel. Que bueno, van y consiguen patines negros porque pues, ni modo que rositas o así. Y ya les dicen como de bueno, no se preocupen porque aquí en Barbie Land pues no existen las armas. Y se madrean como pueden, hasta con campos de fuerza, ¿no? Así lo hacen, con raquetas y todo. Y al final hacen un tipo este, una batalla de baile, donde ya todos están vestidos de negro y así muy como a la vaselina, creo. No sé cuál será la referencia, yo así lo recuerdo. Pero pues como que es un baile donde hacen las paces. O sea, ya no se pelean. Y ahora sí, el Ken 2, el Sombra, ¿qué dices? Es el que le recuerda a Ken que pues ya la cagaron, que porque en ese horario iban a votar. Y no están para votar y ya, ¿no? Cuando regresan cabalgando en sus caballos imaginarios, porque a los caballos que también eran imaginarios, pero que los usaron en la batalla, se estaban muriendo. Hay varias escenas donde le dan respiración de boca a boca a caballitos de palo. Entonces parece tráfico, pero pues como si todos los caballitos de palo se hubieran muerto. Entonces ya llegan en sus caballos imaginarios. Y ya pues cada quien, cada Barbie volvió a retomar este, la propiedad privada. Pues no por la fuerza, sino que bueno, este, por la constitución y lo que sea. Y ahí es en donde vuelve a retomar el conflicto con Ken, ¿no? Porque pues se va llorando a la casa de Barbie estereotípica. Y ya es cuando le vuelve a reclamar. O sea, otra vez le vuelve a decir como que, güey, dice, yo siempre pensé o me imaginé que esta casa sería de los dos. Retomando esta idea de que en su mundo idílico de fantasía de Barbieland no hay cabida para los Ken. Y ahí es cuando por primera vez Barbie le pide disculpas. Así como de, güey, o sea, es verdad. O sea, no todos los días tenían que ser noche de chicas. O noche de Barbies, pues. Este, sí tuve que haberte dado tu lugar, ¿no? Y luego, pues trata de así hacer una aproximarse físicamente y besarla. Pero sí le dice, no te confundas. Y ahí lo que Barbie le dice a Ken, de alguna manera se vuelve como lo que Barbie se dice a sí misma. Porque le dice, güey, tú tienes que saber quién eres tú. Aún a pesar de no estar con Barbie, aún a pesar de no dedicarte a esto, aún a pesar de no sé qué. Y es como si esa Barbie se lo estuviera diciendo a sí misma. Porque su crisis era de que al ser la Barbie estereotípica, y lo dice, yo no soy la Barbie, o sea, yo no soy presidenta ni astronauta. Y esta idea de que todos somos Barbie y los éxitos de una Barbie son mis éxitos, no lo siento así. Pero a pesar de que eso fue su crisis, su resolución termina siendo esa, como de, bueno, yo no soy ninguna de todas esas cosas, pero influenciado por la mujer del mundo real, que es, este, digamos, una mujer entre comillas, ordinaria, y así se describe a sí misma, como de, güey, o sea, sí, pues soy mamá, pero pues esa no es mi identidad, y sí trabajo, pero esa no es mi identidad, y dice, debería ser suficiente con ser, ¿no? Entonces, eso influye en esa Barbie diciendo como, bueno, tengo que encontrar quién soy yo en realidad. Y otra cosa que me faltó mencionar, cuando escapa de Mattel, se encuentra a la señora esta que parece como el oráculo de en función, ¿no? Como el oráculo de Matrix, o cumple ese papel. Y solamente le alcanza a decir que se llama Ruth. Y los de Mattel saben que existe, pero se refieren a ella como el fantasma. O sea, dice, el espíritu de la creadora está en el piso 10 del edificio Mattel. O sea, ellos lo ven como un espíritu, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido, quien es la Ruth original falleció ya hace mucho. Y creo, eso puedo estar equivocado, que quien es Bárbara, en quien se inspiraron para crear a la muñeca, es la viejita que aparece en la estación de camiones. La que le dice, eres muy hermosa, y le dice, sí, ya lo sé. No lo puedo confirmar, pero bueno, pues ya no existía la Ruth original y la representan como su espíritu en eso. Y por lo mismo, digamos, ella puede estar en el mundo de las ideas. O sea, aparece teletransportada, ¿no? Porque nunca se ve que vaya en patines ni nada. Y entonces puede llegar al mundo de las ideas y empieza a hablar con esa Barbie, ¿no? Y ya le dice que sí, que efectivamente. Bueno, Ken acepta su destino como ser no el Barbie de Ken, porque le dice, es que es Barbie y Ken. Y le dice, no, tal vez es Barbie y es Ken, ¿no? Y tienes que saber quién eres tú como Ken, ¿no? Y empieza su viaje dándole la imitación de Mink, o no sé de qué, a su sombra, ¿no? Este, básicamente deja el manto de como de Ken original. Y pues ya es cuando tiene la playera que dice I am Kenough, ¿no? O sea, soy Ken suficiente, o no sé cómo se tradujo, pero bueno. También hablan del Kenergy. Que bueno, pues, habrá que ver qué tipo de energía es el Kenergy. Pero pues ya llega Ruth y ya le empieza a decir, ¿no? Que justamente cuando Barbie dice, es que yo siento que yo no tengo un final, porque la niña dice como de, güey, pero es la historia de Barbie, o sea, ¿cuál es el final? Y dice, yo siento que no tengo un final, y Ruth llega y lo confirma, dice, sí, la Barbie original, la estereotípica, la de traje de baño, dice, la pensé poniéndole el nombre de mi hija y que nunca tuviera un final. Entonces, pues como que su conflicto de personaje está construido desde un inicio, así como el de Ken, por asociarlo a que es pareja de Barbie, ¿no? Y ya es cuando pues se vuelve como referencia a Pinocho, ¿no? Porque pues pues sí, dice, yo quiero ser una mujer de verdad. Y ya le dice que si va a ser como esas veces que resultó que siempre eras de verdad y nada más te tenías que dar cuenta, muy a la Pinocho de Guillermo el Toro, pero más bien se apega a lo de más de Disney, ¿no? Como que sí va a haber un proceso, pero dice, necesito ser responsable y decirte cuáles son las consecuencias, ¿no? Va a pasar esto y aquello y aquello. Y si sí está segura, pues dale, ¿no? Y ahí es donde se ve, según yo recuerdo, le empieza a latir el corazón. O sea, ay, de veras, ¿no? Empieza a tener este, ¿cómo se llama? Como se te pone la piel chinita así de capilaridad. No, este, piel de gallina.
Se le sube el agua por los pies, güey, por capilaridad.
Sí.
Al tinaco.
Al tinaco. Bueno, es que pues presumiblemente no tiene fluidos, ningún tipo de fluidos en su cuerpo, ¿no? Le empieza a bombear la sangre, le empieza a volver, o sea, eso es lo que le faltaba, ¿no? Este, y ya hidráulica. Pues,
¿eh? Le fallaba la hidráulica.
Sí. Entonces, básicamente, convertirse en humana empieza a ser este en ese proceso, ¿no?
Su corazón tucum tucum tucum.
Ajá. Su corazón tucum tucum. Y ya, pues, la escena termina donde ve... No me quedó muy claro estos, si eran como flashbacks o como si le dieran un background, ¿no? Como si hubiera nacido, o no sé cómo lo interpretaste tú.
Le dieron una actualización de 15 segundos de qué es la vida.
Sí, ¿no? Así como de naces, creces, bla, 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 ¿no? Y bueno, pues controversial para algunos o no, no lo sé. Pero según yo, lo que está transmitiendo como mensaje es que lo que le faltaba para ser una mujer de verdad era ir al ginecólogo. O sea, todo lo con lo que eso implica, ¿no? Porque bueno, hay una parte donde expresamente ella dice que no tiene genitales. Dice que expresamente Ken tampoco tiene genitales y él lo desmiente porque pues todavía no se deconstruía. Este, y dice, no, yo sí tengo, ¿no? Pero pues, los muñecos en general no los tiene. Y bueno, entonces le fluye la sangre y en algún momento pues empezó a perder sangre, supongo, y se paniqueó, pidió ayuda a las mujeres que conocía. Le dijeron, güey, tienes que ir al ginecólogo, ¿no? Es lo primero que tienes que hacer. Y bueno, pues no te dejan así abierto de a qué se va a dedicar o cómo va a sobrevivir. Porque, güey, está en California, ¿no? O sea, si en Barbie Land es difícil conseguir propiedades, en California todavía, ¿no? O sea, entonces, bueno, no sé si habrá una Barbie 2 o...
Pero una... te quiero decir, no sé si habrá Barbie Homeless.
Pues yo creo que va a llegar, o sea, con todo el respeto que el personaje se me merece, es que en California puede ser o Barbie Homeless, Barbie creadora de contenido para OnlyFans, este, Barbie chamán moderna, o sea, Barbie vendedora de THC.
Barbie Tuluminati.
Barbie Tuluminati. Sí. O sea, porque está difícil la situación del país de California en estos momentos, en la actualidad, ¿no? O sea, hay muy, muy pocas profesiones. Y bueno, al ser la Barbie estereotípica, pues de antemano no tiene una profesión. Entonces ni siquiera puedes decir como, ay, se va a meter a la escuela, ¿no? O sea, ¿cómo se va a endeudar? Y no sé, tengo curiosidad de cómo le van a ayudar.
La van a mantener.
Pues sí, sí.
Puede Por lo ser. Menos un rato, ¿no?
En lo que se cansan de ella.
No. En lo que logra financiar sus necesidades.
Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Y va a vivir ahí, este... Y gran comercial de Duolingo, ¿dirías?
Sí.
Es icónico ese sonido, ¿no?
Sí, pero...
O sea, no tuvieron que...
Me gustó más el comercial de la Barbie, depresiva.
Sí. Bueno, para empezar, toda la película es un gran comercial. Para empezar. Ya siendo retrospectiva, ¿no? Ya contamos la... Pero es un comercial a los otros juegos de... Bueno, nada más me acuerdo del 1, no sé. También seguro los patrones, si no la Chevrolet, porque pues escapan en una así. Chanel. Cada
rato también sale Warner.
Warner. Aparece Chanel. Su bolsita de todo. Bueno, esa marca yo no la conozco, no sé si sea conocida.
Chevrolet también.
No, las sandalias de la Barbie, o sea, le hacen un zoom a la marca que no me acuerdo cómo se llama, pero pareciese que es una marca.
Bien. Que al chile a mí sí me dieron ganas de comprar esas sandalias.
sí, fue lo más que te dio ganas. Más sí. Que la Barbie depresiva.
Sí. Sí, sin pedo.
Bueno, estuvo muy, muy realista la Barbie depresiva. Que ve Orgullo y Prejuicio. No sé si es una película o una serie, pero ya me dieron ganas de ver Orgullo y Prejuicio. Yo pensé que iban a meter así The Notebook para que fuera una metareferencia a Ryan Gosling. Pero bueno, eligieron Orgullo y Prejuicio. Y luego me parece interesante que hicieron canon de que... En NSYNC, o no me acuerdo qué, todos eran Alans. O sea, solo hay un Alan en el mundo idílico.
Creo que mencionaron varias boy bands.
Sí.
Boy bands.
Sí.
Porque creo que también dijeron Magneto, por lo menos.
Magneto y Mercurio. Mencionaron Magneto y Mercurio. En otro chiste, en otra escena. Pero Alan mencionó que las Skipper... Ha ido al mundo real y se metió en problemas. Pero cuando Alan fue al mundo real, formó una boy band. O sea, todos eran el mismo Alan, ¿no? Según. Pero dato curioso que ya he mencionado un chingo de veces. Alan sí es el nombre del vocalista de Magneto. Yo no sé, habrá que investigar si le pusieron Alan por ese Alan. Es que puede ser, se volvió popular en esa época. Tan popular que mi prima sugirió que me pusieran Alan a mí. ¿Qué, güey?
A ver, ¿y otro dato curioso?
A ver.
Ya se sabe que se recreó el set a gran escala.
Ajá.
Tanto las casas, como las calles, como los vehículos.
Sí, hay pues, ¿no?
La ambulancia paramédico auxiliar todoterreno. Que también es hospital en uno, todo al mismo tiempo en todas partes. Pero el set se hizo tan grande que hubo una escasez de pintura rosa durante un buen rato. Esa artificialidad auténtica que se mencionó en la entrevista tuvo que ver con el uso de pintura, ya que muchos elementos fueron pintados desde la casa de Barbie hasta los fondos que se utilizaron. Como el rosa es el color que se asocia a la muñeca, es el más utilizado para la película. Que se usó tanta como pudieron conseguir para el proyecto, según lo que declaró la diseñadora de producción. No se ha revelado una cantidad, pero la vicepresidenta de marketing global de Rosco, marca de pinturas profesionales, confirmó para Los Angeles Times que los problemas por la pandemia y el clima extremo de Texas en 2021 hicieron que los materiales que se usan para crear la pintura rosa fueran afectados. Por ello, el pedido que se hizo para el estudio fue tan grande que ocasionó una escasez de pintura a nivel internacional, ocasionando que el mundo se quede sin rosa durante un rato.
Ok, eso estuvo muy cabrón. Sí. Bueno, me parece una tristeza que dentro de todos los Ken faltaran. Por ejemplo, faltó Ken Jong-un. Debió aparecer. Se les fue, yo pienso, ¿no?
A ver, estoy esperando otro.
Ken Pompo.
Ajá.
Ajá. No me vas a ayudar, me vas a dejar solo. Y Ken
Güey, la
Toki.
mamá del este coreano del norte no me dio risa. Ken Pompo,
Y Ken Toki,
te rifaste. Ok, el coronel Ken Toki.
ah, el coronel Ken Toki.
Ok.
¿Ya? Sí, llega a regla de tres.
Perfecto.
Ay, güey. A mí me gustó un chingo la película, güey. O sea, me parece genial que sobredimensionaran los objetos.
Pues es que a mí no me... Eso está súper chingón,
Sí,
güey.
güey, el peine grandote.
Me gustó a mí personalmente el primer acto. Me gustó mucho la primera parte del tercer acto, pero ya al final así como que no. Pero me gustó mucho la batalla campal de Kens
Sí,
y
güey.
todo el desmadre que hicieron las Barbies para que ocurriera esa batalla. Todo eso me gustó muchísimo. O sea, básicamente todo lo que ocurrió en Barbieland me gustó un chingo. Todo lo que ocurrió en el mundo real no me gustó.
Se sintió
O
hasta
sea,
cierto punto genérico, sí diría yo, lo del mundo real.
no me gustó la parte cómo se dirigió, cómo actuaban dentro de las oficinas de Mattel. O sea, no me gustó lo de los ejecutivos, ni los empleados, Will Ferrell, no. O
Sí,
sea,
o
sí hay un
sea.
chistecillo o dos, así que de pronto digas, no es que a lo mejor es estúpido solo por ser hombre, está bien.
Pero todos,
Pero ya de
¿no?
pronto ves que todo el tiempo están haciendo tonterías, así de cómo corren
Sí,
y se avientan
porque
a lo puro güey para
no es que hagan
atraparla y,
cosas
ay, es más
estúpidas.
rápido atravesar los cubículos, no
Sí,
rodeen,
eso fue
no
lo peor.
rodeen, atraviesen. No.
Sí. Pero pues me da curiosidad si Mattel, que en principio hizo la película.
Les debieron haber dado el visto bueno. Si
Ah,
no
no,
les
no,
hubieran dado el
sí.
visto bueno, no hubiera pasado
Pero
eso.
eso pasa, por ejemplo, en las películas de Warner con los Looney Tunes o así. A los ejecutivos los suelen ponerlos de villanos y de estúpidos.
Sí, o sea, yo no tengo pedo de que sea villano o estúpido los de Mattel, güey. O sea, mi parte es cómo interactúan. O sea, ¿por qué no interactúan las demás personas de verdad en el mundo real? Por ejemplo, en las escuelas, así como esos güeyes. O sea, ¿por qué solo ahí?
Ya. Pues sí, parece que tienen un rayo estupidizador, ¿no? No sé. Pero sí, específicamente los
¿Utilizan Li-Fi en Mattel o qué pedo?
ya aspiraron demasiada pintura rosa, ¿no? Asbesto. No apareció así una Barbie radiac Barbie Chernobyl con su contador Geiger o algo así.
Tampoco me gustó que hayan viajado a Barbieland los ejecutivos, güey. No desempeñaron ninguna función, güey. Se pudieron haber quedado sentaditos.
Sí.
Así como un chiste, vamos a pensar qué vamos a hacer. Y ya hasta el final, ah, ya se nos ocurrió una idea y pum, se acaba la película, se resolvió el conflicto sin que
Sí.
ellos necesitaran intervenir. Y hubiera estado mejor, güey, porque fueron y no hicieron nada.
Hubiera estado cagado, tal vez. Que ya ves que cuando va llegando la hija le pregunta que si a poco salen manos del cielo que jueguen con ellos, ¿no? Que el villano hubiera sido el ejecutivo, o sea, sin llevarlos al mundo de Barbieland, que el ejecutivo hubiera dicho, güey, o sea, tráiganme o sea, el set de Barbie, ¿no? Voy a jugar con la Barbie, porque hay una escena que se me pasó, pero bueno, eventualmente lo noté, que antes de que te revelen que la mamá es la que jugó con Barbie, en su escritorio está la Barbie estereotípica.
Sí, todo el tiempo está ahí.
Estuvo ahí, entonces hubiera estado cagado que hubieran agarrado la Barbie a la que estaba vinculada con la Barbie que estaba haciendo un cagadero y jugaran con ella en la torre sin llevarlos al mundo así y que apareciera una mano, ¿no? Como muy a la Smash Bros. Es como de, oh, tenemos que vencer a una mano gigante, o sea, y que tal vez se hubieran unido con los Ken para que el mensaje fuera como de güey, o sea, somos más fuertes unidos y ya. Pero al final sí, eso es lo que de lo que me gustó, fue lo que menos me gustó, porque fue como de bueno, no aprendimos ninguna lección. O sea, los Ken van a seguir relegados de la sociedad, ¿no? Y solamente escuchas en la narradora, que es Ruth, que dice, bueno, los Ken en Barbieland van a tener que comenzar el mismo proceso que en su momento hicieron las mujeres en el mundo real, ¿no? Lo que no sé es si los Ken tienen derecho a votar o es por ahí por donde van a empezar. Porque fue lo primero que intentaron conseguir, como si diciendo, es lo más importante y que no tenemos. Y van y toman el palacio, ¿no? Entonces yo creo que apenas van a empezar, como lo dicen, así como, bueno, te vamos a dar una chambita en el Congreso, pero no vas a ser juez de la Suprema Corte, ¿no? Pero bueno, eventualmente tendrán otro tipo de trabajos y te dan a entender que tal vez algún día exista igualdad en Barbieland, ¿no? Pero hasta nuevo aviso, no se van a hacer chiquitas para dejarlos pasar, ¿no? O sea, va a ser como una competencia, o sea, igualdad de oportunidades, como, güey, ¿quieres chambear? Chambea, ¿no? ¿Quieres tú tener tu propia casa? Pues consíguela. O sea, no se la van a quitar una Barbie para dársela a un Ken, ¿no? Entonces, pues, al final ese es el mensaje, ¿no? Como si no hubiera atajos para la igualdad, ¿no? No va a ser como de, bueno, en el mundo Barbieland reseteo y si la cagamos en no tener un lugar para los Ken en este mundo, que realmente creo que solamente la Barbie estereotípica lo acepta pidiéndole disculpas a su Ken, ¿no? Pero las demás Barbies, pues varias dicen, a mí sí me gusta estar con mi Ken y, por ejemplo, el Ken Sombra, ¿no? O sea, él sí se queda con su Barbie, por ejemplo, ¿no? La Barbie presidenta no se le ve por ningún lado que yo recuerde. Y ella sí es la que dice, no me acuerdo si dice tal cual así como de, bueno, tampoco se trata de que regresemos a como antes, ¿no? Solo, pues, tampoco es como que adelantaran mucho. O sea, solamente les permitieron o no los invisibilizaron más a estos Ken, ¿no? Siento que me perdí algunos cameos porque, por ejemplo, sí identifiqué obviamente a John Cena, pero no supe cuál sirenita era Dua Lipa. O sea, se supone que Dua Lipa es una de las sirenas.
Yo no reconozco bien la cara de Dua Lipa y no es por hacerme
el reconocedor de Dua Lipas, ¿no?
Pero, o sea, en realidad yo no consumo música de ella y, o sea, físicamente sí la he visto porque pues, de pronto aparece sin que uno quiera en pues, alguna red social o lo que sea. Pero si me ponen tres personas que se parecen a Dua Lipa, entre ellas la original, y me preguntan cuál es, en realidad es muy probable que me equivoque.
Ya, sí. Sí, yo también. Y más porque pues esas sirenas pues, tenían su peluca de colores, ¿no? Uh-huh. Entonces.
Yo esperaba que el personaje de John Cena hiciera más, pero
sí.
Pero al mismo tiempo tampoco no me molesta que no hiciera tanto.
Sí. Sí, la gente decía cuando se enteró que John Cena iba a salir, yo sí escuché gente que esperaba que una de las escenas post créditos fuera John Cena como Max Steel. Uh-huh. Hubiera estado muy cagado, ¿no? Que aparecieran otros juguetes de Mattel.
Que apareciera como Peacemaker, güey.
¿Eso sería posible?
No, pero fíjate lo que sí es posible.
Vamos a ver un tráiler.
El nuevo DLC de Mortal Kombat, güey.
A ver, pero no, a ver, desde el inicio,
güey. Pasaron de riata.
Ya me hiciste spoiler.
Mira, bueno, ya estás viendo lo que estoy viendo.
Sí, güey, pero a la gente que nada más nos está escuchando, no vio el spoiler.
Bueno, hay un nuevo DLC, aparentemente esto no lo he confirmado, me acabo de enterar hoy en la tarde. Se supone que esto lo subió la cuenta oficial de Mortal Kombat, está verificado.
Sí, sí es true.
De YouTube, la cuenta oficial de YouTube de Mortal Kombat, sí. Hace 2 días, yo me enteré apenas hoy en la tarde. De que había un DLC con varios personajes, obviamente nuevos.
Bueno,
es un
corrijo, DLC. Va a haber, porque todavía no sale el Mortal Kombat 1, pero sí, tienes razón.
Y Entre estos personajes está Peacemaker, güey. Y vamos a ver ahorita en el video, vamos a ver algunos otros.
Sí.
Está muy cabrón, güey. Yo no soy fan de Mortal Kombat.
Pero te parece cabrón que pase, ¿no?
Pero me parece cabrón que pase. En su momento, cuando estuvo el xenomorfo en otro Mortal Kombat, dije, está muy cabrón que esté un xenomorfo,
güey. En ese mismo, creo que dices el 10, me parece, estuvo Joker, Alien, el xenomorfo de Alien, Robocop y Terminator.
Y eso está muy cabrón, güey. Sí,
entonces... pero tenía sentido en la trama. Porque yo no he jugado ese.
Acomodaron la trama para que tuviera sentido. O sea, partieron del final en reversa.
O sea, me refiero a que ese Mortal Kombat 11 tenía que ver con viajes en el tiempo. Y sí, el Terminator aparece en ese contexto.
Sí.
Entonces me da curiosidad por qué aparecerían los que vas a mencionar ahorita, ¿no? A battle between good and
evil is eternal. ¿Puedes ir traduciendo en tiempo real?
La batalla entre el... En discoveriqueño, ¿lo quieres?
A ver...
La batalla entre el buen y el mal es... ¿Qué? Dice...
Kabum, kabum.
sonido de explosión. Sonido de explosión.
¿Quién es?
El Omni-Man. Antagonista.
El mejor bigote de todo el multiverso.
Sí. Doblado en voz por...
Joaquín Phoenix.
¿Cómo crees, güey?
No sé quién.
El que hace de jefe de Spider-Man en todos los universos.
¿William Dafoe?
No, güey. Se apellida... Es J.K. Simpson, creo. El del periódico, el del bigote.
Ah, J.J. Abrams. No. No me fui al mundo real.
Ahorita te investigo.
J.J. Johnson.
Alguien así.
Sí, el del Clarín, sí.
Uf. J.K. Simmons. Es el...
Este güey, al chile yo no sé quién sea.
Es un personaje de Mortal Kombat, según yo.
Pero... Sí, ¿escuchaste a Igli?
Igli. Y es que en Mortal Kombat uno va a tener la dinámica de... Como de...
Sí, de los counters.
De los counters. Y seguramente Eagle va a ser... El águila se llama Eagle, ¿verdad? Y la gente lo pendejea por eso.
No, pero es en serio.
Sí. ¿Que por qué le puso águila a su águila? Y yo como, güey, ¿qué querías, que le pusiera gato?
Este tampoco, no sé quién sea.
Son de Mortal Kombat, según yo.
Entonces, a la derecha vamos a tener personajes fuera de Mortal Kombat y a la izquierda personajes...
Hasta ahorita, según yo, sí. Hasta ahorita.
Y atrás... Sí. Ahorita vas a ver.
Sí, es que sí lo vi, la estoy haciendo de emoción.
Tampoco, no tengo la menor idea de quién sea, güey. A mí me hypeó ver a Peacemaker, Omni-Man.
Tú velo narrando y yo te voy a investigar
Pues solo estamos viendo que aparecen personajes y por atrás de pronto vemos que se ondea una bandera estadounidense mientras desciende una figura...
cuasi divina.
Prácticamente, güey, omnipresente, omnipoderosa. Y no solo porque sea la representación de...
Pensé que ese, tío... no solamente porque sea bebe leches.
casi es un abusamadre.
Ay, güey, pero sí. Que es un villano, la gente ya que lo supera, o sea, que quieren...
Y pues vemos ya que llegó el güey de... Homelander, que sería...
Sí. Mira, para la gente que tenga curiosidad, los otros personajes se llaman... No necesariamente que me lo sepa en orden. Ermac. Quan Chi.
Ah, Ermac es este, que es como un robot.
Según yo, Ermac se debería parecer a Sub-Zero. Yo creo que es el de hasta la derecha, güey. Ermac era un... Ni siquiera...
Era un error de programación. Ajá. Sí. Según yo... esa historia... No soy fan de Mortal Kombat, pero soy fan de los videojuegos en general.
Sí, es cultura de videojuegos. Ajá. Quan Chi es el de... según yo, es el de hasta la izquierda.
Mira, no quiero ser... Y ese nombre.
Bueno, es Ermac, Quan Chi y Takeda.
Esto lo voy a vipear, a ver. Takeda, no sé. Vamos.
Y los y sí, sí confirmo que todos son de Mortal Kombat.
Excepto estos tres. Ajá, o sea, la mitad, es, pues mitad de mitad.
Es Peacemaker, Omni-Man y Homelander. O conocido antes de que reemplazaran el doblaje. Como
Vengador, creo.
Sí, ¿verdad? Vengador.
Creo que sí. ¿Sabes qué estaría muy cabrón? Que también saliera el carnicero. O antes de que tradujera, de quitar la traducción. Butcher. Sí. Mortal Kombat 1. Y suena la aguilita.
Sí. A mí sí se me hizo mucho que pusieran dos personajes muy parecidos, ¿no? O sea, el Omni-Man y el Homelander.
Pero seguramente las habilidades a la hora de pelear van a ser diferentes.
Ah, no, sí. Pero
El Omni-Man va a ser un güey que ataca cuerpo a cuerpo, ataques cercanos, y el Homelander va a ser como un mix.
Ya. Pero sí lo han podido resolver en otros juegos. Por ejemplo, en Injustice, la duda siempre fue como, bueno, pero ¿y Superman qué pedo? O sea, tiene demasiadas... O sea, está overpower, ¿no? En el papel. Pero sí lo hasta donde yo sé, lo resolvieron. O sea, también estuvo...
¿Viste cómo bajé lo de Peacemaker con esto?
Sí, 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 lo conectaste. Tuvo menos agujeros de guión. Eso.
La película de Barbie.
Pues en general, sí, el guión tuvo agujeros y otras cosas no tenían agujeros hasta después, pero se resolvieron los agujeros. Uh-huh. Poniendo agujeros.
Sí. Ya nomás habrá que. Oye, ¿ya viste Oppenheimer, por cierto?
No, pero me comprometo a. ¿Tú ya la viste?
No, pero también me comprometo
a. Pensé que. Sí, sí. O sea, ya me hice spoilers, ¿no? O sea, estudié.
No, yo no.
Bueno, yo estudié física.
¿Y si quieres viste el tráiler? ya para terminar, quiero resaltar que me gustó muchísimo mi experiencia con Barbie porque en esta ocasión yo sí había visto trailers. Ajá. El primer teaser que tenía que ver justo con lo primero de Odisea en el Espacio. Después ya vi el segundo tráiler que tenía que ver con más cosas de la película. Pero en realidad en el tráiler nunca me platicaron nada.
Sí, eso estuvo bien.
Como en general de la historia. O sea, yo nunca me imaginé que tenía que ver con cosas de feminismo, patriarcado y posiciones de poder y todas estas cosas que se trataron.
Que tampoco es gran sorpresa, ¿no? O sea.
Sí, 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 no fue el gran giro de tuerca, pero no me lo mostraron en el tráiler. Ajá. Que ya últimamente siento que pasa mucho con otras películas de que... O sea, a lo mejor no te lo dan tal cual, de que pero ya te dan escenas de cosas.
Sí. Y yo definitivamente nunca imaginé que Ken hubiera sido el antagonista. O sea, no cumple el papel de villano, en mi opinión. Solo es la figura antagónica.
Para crear un conflicto.
Pero es bien... a mí me parece bien genial que... Tanto el Barbie como Ken de manera simultánea, o sea, te hacen el viaje del héroe y el viaje del antihéroe, por así llamarlo, ¿no? O sea,
estás viendo un spoiler de Shingeki no Kyojin.
No me digas eso, boludo.
¿Cómo es posible este suceso?
O sea, yo no he querido ver la segunda parte de la tercera mitad del qué chingados, ¿cómo es? Yo me estoy esperando a que salgan las tres pinches últimas partes juntas. Pero bueno, voy a resetear mi memoria. Voy a hacer como Barbie, me voy a hacer bolita. Y ya, güey. Pero estaba muy cabrón, güey. O sea, como paréntesis relacionado y no. Hay un libro que tengo pendiente que se llama La paradoja de la elección. Así de Choice Paradox o algo así. Que justamente habla que cuando tienes demasiadas como profesiones o identidades, la gente tiende a tener una idealización, por ejemplo, de su trabajo. Entonces dices, es que si yo puedo trabajar de eso, esto es lo más chido de esto. Y puedo trabajar de esto y esto es lo chido. Y así que llegan a la gente a paralizarse por algo así. Entonces, cuando vi la película dije, claro, o sea, el personaje de Barbie tarde o temprano le pasaría una crisis, güey. O sea, de que no sabría qué hacer, güey. O sea, tiene tantas profesiones. Hasta en otras adaptaciones se le olvida las profesiones que tiene, según yo. Que pues no sabe a qué dedicarse. Entonces, seguramente la Barbie como estereotípica, la que sí tendría todos esos trabajos, tendería a paralizarse ante esa elección de qué hacer, ¿no? Y por eso el hecho de que tenga una crisis existencial, güey, o sea, a mí me parece genial, o sea, me parece genial. Y bueno, gran trabajo de Greta Gerwig. Ya quiero ver qué va a hacer después. Insisto, yo solamente he visto Lady Bird. No sé si tengas tú una recomendación, pero a mí me parece ad hoc recomendarle a nuestra audiencia que vean Lady Bird. Porque pues yo creo que van a ver Oppenheimer de todos modos, ¿no? No creo que necesite recomendarles algo que ni yo he visto. Y bueno.
Sí, vean Lady Bird. También me gustó, pero sí. Ya no recuerdo mucho, pero recuerdo que sí me había gustado. Y bueno, recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, excepto, digo, como arroba los explícitamente, excepto en Twitter, que estamos como...
Arroba los explícitamente y... Lamentablemente, no sé si te enteraste, en x.com. No te has enterado, ¿verdad?
No, ah, tengo idea.
No entré en Darete. Métete a Twitter y busca.
Ah, ya, que le iban a cambiar el logo.
Güey, el logo no, güey. Es un no entremos en detalles. Búscalo. Tal okay. Vez nos tengan que buscar como arroba los explícitamente en x.com. Tal vez. Es un cagadero. Ya estoy harto de las redes sociales. Maldita sea. No. Yo es cierto, no. YouTube. No es cierto, Spotify. No, bueno, si van a desmonetizar
es
a alguien.
Es cierto, Facebook. Ya empecé a.
Si van a desmonetizar a alguien por haber dicho eso, Mark Zuckerberg, a mí desmonetízame, no a Suso. Perdón. Ya. Ya.
Nos vemos en la siguiente, Opova.
Créditos, cortinilla. Fade off. Out. Me equivoqué. Pon un J-Code o un L-Code. Greta Gerwig, dame trabajo.